Buenos días todavía a todos, bienvenidos. Y nos toca Éxodo 17. Y sin más, pues, Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de conocerte a través de tu palabra, Señor. Más que de aprender, es conocerte a ti, Señor. Es conocerte, es tener una relación personal contigo. Eso es lo más importante, Señor. Y sabemos que seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo ponga atentos nuestros oídos, Señor, para escucharte. Amén. Entonces, ¿qué ha pasado? El pueblo de Israel se fueron llevados a una posición donde voy a resumir la etapa. Una vez que salieron rápidamente de Egipto, fueron llevados por Dios, guiados por la nube, a una posición donde quedaron entre la espada y la pared. Tenían la pared, que era el Mar Rojo, y la espada, el pueblo egipcio, el ejército egipcio, con Faraón siguiéndolos. Y en esa posición, Dios les abrió un camino imposible y destruyó a ese enemigo. Después anduvieron como por unos 3 días más y llegaron a un lugar donde había agua. Y el agua, obviamente, se te va a escasear si andas en el desierto. Llegaron a ese lugar donde había agua, pero el agua no era potable. O sea, el agua no se podía tomar. Dios, con su dedo, haciendo referencia en alguna otra ocasión, que con la vara, con su dedo y con su poder, no fue con la vara en esta ocasión, perdón, fue una rama que le dice a Moisés que la eche, y se vuelven en aguas potables. O sea, Dios obrando, ¿no? Después siguieron su camino por el desierto en dirección al monte Sinaí. La meta es el monte Sinaí hasta este momento. El plan de Dios es sacarlos de Egipto y llevarlos a un monte, al monte Sinaí, donde se les va a revelar. Entonces, el alimento comenzó a escasear en el desierto. Obviamente, no hay Walmart donde sea, no puedes llegar y comprar lo que quieras, o sea, no hay tiendas. El alimento que llevabas, el que tenía, se empezó a escasear. Probablemente en el camino podrían haber sacrificado uno que otro animal, repartirse entre todos algo de comida, pero pues no puedes estar así, no puedes vivir así mucho tiempo, ¿no? Y se quejan delante de Dios, comenzó a escasear, y Dios muestra su gloria cada mañana, literalmente dándoles pan que llovía del cielo. Y de ahí, es aquí donde se encuentran, es aquí lo que sigue. Y vamos a ir al texto en Éxodo 17 y vamos a empezar el versículo 1. Vamos a leer de corrido y luego vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer solo la primera parte. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, me van a matar a pedradas. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masaj, que es prueba, y Meriba, que es rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces ahora llegan a un lugar donde no encuentran agua. O sea, ni siquiera hay agua amarga. ¿Cómo Dios va a convertir agua que no es potable en agua potable? O sea, no hay agua. Es una situación en escala, o sea, más problemática, ¿no? Digo, ya habían visto el poder de Dios, pero pues cuando tenían agua, y ahora, ¿cómo le hacemos? Entonces, pues definitivamente no hay agua ahorita, está más complicado. Algo que destaca, llama mi atención, desde el verso 1, nos dice que partieron conforme al mandamiento de Jehová. El pueblo avanzó en su viaje de acuerdo al mandato, dirección y voluntad de Dios. No están vagando sin rumbo. Dios los va dirigiendo y han ido encontrándose con dificultades propias del desierto. ¿Sí? Imagina entonces, llevan en el desierto aproximadamente ya 3 meses y se terminó el agua y no hay. No hay agua, no encuentran. El milagro que Dios había hecho no se puede repetir. Tienen una necesidad real de vida o muerte. No es como la queja del alimento, que nos sonaba un poco más a capricho. Es decir, como que no tenían que comer lo que querían y comenzaron a desear lo que antes tenían. Entonces, la queja, digamos, por la que están alzando la voz, tiene fundamento. O sea, no sé cuántos de ustedes han padecido sed extremo, ¿no? Al extremo. Yo no, pero definitivamente es un líquido vital para todo ser vivo, para hasta los peces la necesitan. Para todo ser vivo, o sea, todos necesitamos agua en lo natural para vivir. No podemos vivir sin ella. Entonces Moisés les dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Anteriormente Moisés les dijo en el 16:8, ya les había dicho, porque nosotros, ¿qué somos? Dice, o sea, lo que estás reclamándome a mí, ¿yo qué? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, les dice, sino contra Jehová. Nuevamente comienzan a quejarse delante de Moisés, a murmurar contra Moisés. Nuevamente Moisés les dice, o sea, lo que están haciendo no es contra mí, es contra Dios. El desierto podríamos decir que es un lugar olvidado por Dios. O sea, es un lugar donde no hay vida. ¿Sí? Incapaz de dar vida en sí mismo. Y es en el desierto donde Dios los dirige, los sustenta, los protege, se les manifiesta en el monte Sinaí, les revela su persona en la ley y comienza a habitar entre ellos. Ojo, porque a mí me asombró esto. O sea, no es en la tierra prometida. Todo esto sucede en el desierto, todo esto sucede en el proceso. Rumbo a... Ahí es donde Dios, lo voy a repetir, les dirige, los sustenta, los protege, se les manifiesta en el monte Sinaí, les revela su persona, su carácter en la ley y comienza a habitar entre ellos en el tabernáculo. Y es que si es Dios quien nos redimió y ahora nos dirige, sustenta, protege, se nos revela y habita entre nosotros en este desierto, nuestras quejas, ¿a quién estarán dirigidas realmente? Queja es una expresión de dolor, pena o sentimiento de desazón, de sin fundamento. Esa es la queja. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿No fueron ellos llamados conforme al propósito de Dios? ¿No somos nosotros llamados conforme al propósito de Dios? Y estamos en un caminar que es el desierto aún. ¿Sí? Este mundo en sí es incapaz de dar vida plena, una vida real, una vida de una nueva creación. El desierto no es solo es un lugar físico, es un estado espiritual. Es más, es una tipología del caminar en fe. Nuestra vida natural en este mundo es un peregrinar en el desierto, pues aún no estamos en nuestro destino final, una tierra de promesa. Me gustaría hablar un poco con respecto al tentar a Dios. Y es que parecería que bueno, se tentar o probar a Dios es lo mismo, aunque usa dos palabras diferentes, pero parece que para Dios es lícito probarnos, pero para nosotros no es lícito probar a Dios, ¿cierto? Entonces, dice, tentar a Dios es querer hacer que nuestra fe en Él esté sujeta a la demostración de su poder. Entonces, me imagino que esta acción de danos agua, Moisés, es como John Travolta, ¿no? Que llega así. O sea, ¿y ahora qué? O sea, no hay ni agua. O sea, ¿dónde estás, Dios? ¿Sí? O sea, es como, no estás porque no tengo lo que quiero. O sea, ¿y ahora cómo le vas a hacer? Si no hay ni agua. Entonces, es en esencia un intento de obtener la fe por algo visible. Creo que estás si me resuelves este problema. Negando la escritura que dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto es algo que mi esposa y yo hemos platicado y comentado y nos dimos cuenta que hemos cometido ese error. Ese error de que nuestro corazón dirija una oración con la esperanza de que al Dios mostrar su poder, la fe de Darío, en este caso nuestro hijo, crezca o se afirme. Y sabes, es un error. Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aunque no oramos diciendo, Señor, que Él vea tu poder y pueda creer, o sea, eso no está entrando a su oído, sino nuestra oración, pero en el fondo de nuestro corazón es anhelar eso, que la respuesta de aquello que nosotros pedimos, Él la vea y pueda crecer en fe. No hay garantía. El pueblo vio todos los milagros una y otra vez y su fe no se afirmó. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que estaban reclamando y quejándose una y otra vez? Era una falta de fe. Pues Dios los llevaba, Dios los guiaba. O sea, como les comenté, estuvieron entre la espada y la pared. Dios les abrió la puerta, destruyó el ejército. Dios les proveyó alimento. Dios les hizo agua potable de agua amarga. O sea, sin embargo, su fe seguía flaqueando. Y es que la fe no viene de eso. Entonces, mi acción de orar no debe de estar basada en eso, sino debe de estar basada en el hecho de que yo, una vez más, conteste favorablemente a mi deseo, a nuestro deseo o no, nosotros estamos acudiendo a Él. Y eso es lo que a Él le va a reforzar su fe. Mis papás nunca se desanimaron de orar ante la negativa de Dios. Siempre oraron y no siempre les contestaba como Él quería. ¿Sí? Entonces, eso hace clic en nuestra mente. ¿Sabes qué? no es para que el hecho de que Dios actúe, no es para que su fe crezca. Entonces, esa es una manera que podemos estar tentando a Dios. Podemos lamentarnos y derramar en llanto nuestro corazón delante de Dios, pero no reclamarle o demandarle una señal, cuestionándole si está o no está con nosotros. También existe una actitud muy común entre los creyentes de pensar que el confiar en la protección, cuidado y provisión de Dios es mostrado al no tomar precauciones, ¿no? Al considerar que estamos en las manos de Dios y si esto no sucede es porque no tuviste suficiente fe. No voy a planear mi futuro haciendo un ahorro porque estoy en las manos de Dios y el día que yo falte a mi familia, Dios va a tener cuidado de mi esposa y mis hijos. O sea, la verdad es que también hay muchas otras áreas donde el Señor nos dice que planeemos, ¿sí? Que no empecemos una construcción de la nada sin saber si la vamos a terminar. Nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de no vacunar más a Darío. Es una decisión muy, 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 ¿cómo se puede decir? Controversial. Muy personal, ¿sí? No es que nosotros estemos bien y los que lo hacen estén mal. Es una decisión muy personal. Pero lo tomamos la decisión hasta cierto punto. Él llegó a sus vacunas y dijimos, no más. Pero tentar a Dios sería pensar en que si hay, pues no está en la escuela pública, pero si hubiera un brote de sarampión, viruela, varicela, lo que fuera, entre mis sobrinos, por ejemplo, tentar a Dios sería pensar, no le hace, puedes irte a dormir con él, Dios te cuida. ¿Sí? Eso sería tentar a Dios. O sea, Dios te guarda. No, lo hicimos por una convicción muy diferente, sabiendo que su salud está puesta en las manos de Dios, pero también no lo vamos a poner para que pruebe Dios que Él lo protege, que Él lo cuide. ¿Sí? Y eso es precisamente la tentación que tuvo Jesús ante Satanás. Jesús, en Mateo 4, del 5 al 7, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, esa es otra acción también por la cual a veces tendemos, yo tiendo a tentar a Dios, ¿no? O sea, como precisamente, ¿no? O sea, poniéndome en situaciones de riesgo, considerando que voy a ser librado porque Dios me guarda. O sea, hay algo que nos habla todo un libro que se llama Proverbios y es sabiduría, ¿no? Creo que es muy insensato de nuestra parte tomarnos y ponernos en ese riesgo. Y Jesús, o sea, Satanás le dijo, y le dijo con la Escritura cómo Dios lo iba a guardar y lo iba a proteger. Cuanto con más razón siendo el Hijo de Dios, tú se imagina. Pero Jesús le dice, no. O sea, también está escrito que no tientes a Dios, no pidas que muestre su poder. El pueblo de Israel se quejaba por la falta de agua, pero en el último versículo, en el 6, si no me equivoco, o en el 7, es donde dice, porque dijeron, ¿que no está Dios con nosotros? O sea, yo no veo agua, entonces no está Dios. Esa era la actitud del corazón, ¿no? Entonces, versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Hay esta reacción de Moisés ante situaciones, no es la primera vez que lo hace. Él siempre acude a Dios, va a consultar a Dios, le pregunta a Dios y lleva sus dificultades delante de Dios. Y es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿no? O sea, llevar nuestras dificultades delante de Dios. Y es maravillosa la respuesta de Dios. Dios le da instrucciones de cómo suplir la necesidad de su pueblo. Moisés dice, ¿qué haré con este pueblo? O sea, en cualquier rato me matan. ¿Cómo lidio con esto? Con su actitud, con su queja, con su murmuración, con las ganas o que tienen de matarme. O sea, y Dios le contesta cómo supla la necesidad de ellos. Dios no le contesta cómo los va a corregir de que no deben de pensar así, ¿no? Cómo va a lidiar con ellos por la actitud mala del corazón que tienen. No. Dios en su infinito amor le dice, vas a hacer esto para suplir su necesidad. ¡Qué tremendo! Es maravillosa esa respuesta. No corregir la actitud del pueblo y suplir su necesidad. Y no es la primera vez que contesta así, ¿cierto, Dios? Ya lo hemos visto, o sea, tenían hambre, tenían pan y querían comer algo más, algo diferente, va. Pan del cielo, pan que literalmente jamás habían probado, ¿no? O sea, alimento del cielo completo, qué tremendo. Y la instrucción es que Moisés tome la vara y vaya junto con los ancianos a la roca de Horeb. Pero no es que sea Moisés y la vara los que harán brotar agua. Dice el verso 6, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb. ¿Sí? Es Dios mismo que estará delante de él. En sí no es, como, no es una vara mágica. Es una vara que Dios le dio en representación de su poder, de su autoridad, y que la use de acuerdo a cada vez que Dios le indica, ¿no? Y haga uso de ella. Dice, la vara, tu vara, dice en el verso 4, con la que golpeaste el río, nos hace referencia y nos recuerda que en aquella ocasión en la que golpeó el Nilo, las aguas se hicieron intomables. Se corrompieron, se volvieron sangre, no eran potables, no eran capaces de albergar vida. Al contrario, era muerte. Con la misma vara, en ese momento, era para muerte. Y ahora, al golpear la roca, es para que fluya aguas potables. Aguas para dar vida a todo un entorno. Una vez que haya agua en ese lugar, en ese desierto, podrá haber vida para nosotros, podrá haber vida para el humano, para las plantas, para los animales. O sea, qué contraste. Es el mismo poder de Dios. Hemos visto cómo durante las plagas el orden en la creación fue afectado por causa de la rebelión de Faraón y el pueblo egipcio. Sin embargo, ahora, en el desierto, un lugar imposible de albergar o sostener vida, sucede lo opuesto. La vida florece y se sostiene por la voluntad de Dios. El desierto, este lugar en el que vivimos, incapacitado de dar vida plena, es el poder de Dios que nos sostiene, que nos alienta, que nos guía, que nos dirige, que nos protege. Es el poder de Dios que hace capaz que nosotros tengamos vida plena, dice la Escritura. Esto se vuelve un tema recurrente en la Biblia, donde desde aquí, pasando por todos los profetas hasta el Nuevo Testamento, Dios manifiesta su activa participación en su creación, trayendo aguas que dan vida a través de la roca en un desierto. Isaías, Ezequiel, están llenos de esa imagen del agua viva que emana de la roca para vida del pueblo. El golpe de la roca representa la muerte de Jesús, el Salvador. El agua para satisfacer del pueblo vino de la roca que fue golpeada. Un día, el agua viva para satisfacer la sed espiritual vendría de la muerte de Jesús, nuestra roca. ¿Cuánto simbolismo? Juan 4, 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera, en el caso de la samaritana en el pozo, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, la que está en el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí. Y es así como Dios en el desierto trae vida en un lugar donde hay muerte, donde no hay vida, donde no puede darse. Es una fuente completa de vida para todos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de la roca. Eso está en 1 Corintios 10, 1 al 4. ¿Sí? Entonces vemos esta representación de la roca como Jesús, el agua viva que nos fluye a través de Jesús, una vez que fue golpeado, que fue muerto y resucitado, brota para nueva vida. Y en nuestro tiempo se hace la misma demanda, se repite el mismo desafío. Los hombres no están satisfechos con las evidencias de Dios y la providencia de Dios. Romanos 1:18, a partir de ahí nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el hombre sigue reclamando hasta hoy, ¿dónde está Dios? Se sigue haciendo la misma pregunta que ellos hicieron, señalando los males físicos a su alrededor, el hambre y la sed, la pobreza y la miseria, la contaminación y la maldad propia de nuestros tiempos, llorando, si hay un Dios, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué permite el sufrimiento y la tristeza? ¿Por qué no se interpone? Y es que Jesús no nos dijo que los problemas terminarían. Estamos en el desierto. Y son conflictos y adversidades propias del desierto. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La continua disposición de Dios en sostener su creación en lo natural a través de nuestro alimento, nuestra provisión, la protección, el cuidado, testifican, muestran la victoria de Dios sobre todo. Dios está, Dios sigue estando. Salieron, dice, vamos al tema que sigue, a la parte que sigue del texto. Dice en el verso 8, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Voy a detenerme ahí tantito. Desde Éxodo habían salido, dice que salieron por sus ejércitos, ¿sí? Iban, quizás no eran un ejército súper entrenado, pero tenían capacidad de pelear, agarraron algunas cosas y iban por sus ejércitos. Entonces, aquí dice que vino Amalek y peleó contra Israel en esa misma zona, en Refidim. Entonces, Amalek es descendiente de Esaú. Todo espíritu e intención que se levanta contra la voluntad de Dios, eso es lo que representa a Amalek. En muchos estudios lo verán como representando los deseos de la carne, aquello que se opone al espíritu, que está en contra de Dios. Les dice que vinieron a pelear contra Israel. Se revive un conflicto como el de Egipto contra Israel. Es nuevamente alguien en oposición a los planes de Dios. ¿Sí? En su creación, en su nueva creación, ahora Israel, donde va a comenzar a dar vida a todos y va a ser de bendición para todos nosotros hasta ahora. Entonces dice, y dijo Moisés a Josué, primera mención de Josué aquí, dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés toma la iniciativa y actúa con los recursos que él tiene dados por Dios. Dice, toma la vara y vamos, pide ayuda, toma un liderazgo humano confiable y una defensa activa de la comunidad para unirse a la voluntad divina y eliminar una amenaza que se opone a Dios. Esa es la actitud que está pasando ahorita, ¿sí? Moisés sabe que tiene un recurso, que es la vara de Dios. La toma, toma a líderes alrededor de él para que lo apoyen, lo ayuden en lo que va a emprender y le da instrucciones a Josué que mientras él tome parte del pueblo y pelee. Y esto es un ejemplo. Dice el verso 10, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur, subieron a la cumbre del collado. Moisés no va solo y lleva compañía. Y me recuerda mucho la ocasión en que Jesús en Getsemaní, es ese momento de aflicción, de dolor, donde sentía le invadía un temor de muerte, toma algunos de sus discípulos para que lo acompañen. Jesús acostumbraba mucho, mucho ir a orar solo. Repetidamente lo vemos en todos los evangelios. Pero esa ocasión, Él decide tomar refuerzos para que lo acompañen. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esto acontece en el mismo lugar, justo después también de, a lo mejor unos días después, no nos dice la palabra, pero todavía están, recuerden, con el hecho de que en el lugar donde están se llama prueba y rencilla, o sea, todavía están con eso en mente, todavía saben que lo que sucedió y cómo Dios les proveyó a pesar de su reclamo a Dios de pues, no te vemos, ¿no? Parece que no estás con nosotros. O sea, ¿cómo esto sucede? Allí, en ese mismo lugar y en ese mismo contexto. Y lo que une a los dos textos es la vara de Dios. La mano de Moisés y la vara de Dios. Hasta ahorita no hemos visto nada más. Pero dice, la vara de Dios es un factor decisivo. Pero claramente la vara no tendría efecto alguno sin la participación del ser humano. A la vara de Dios por sí sola, siempre fueron instrucciones de Dios diciéndole a Moisés, alza tu vara, golpea, alza tu vara, golpea, toca. Nunca fue, la vara lo hará, ¿no? Yo lo haré. sabíamos que era es una señal del poder de Dios actuando. Dice, la vara no es suficiente por sí sola. De hecho, al reportar todo este hecho y los resultados, no se menciona a Dios. ¿Se dan cuenta? Moisés no fue a preguntarle a Dios qué debía hacer. Moisés dice, da instrucciones a Josué que vaya y pelee, toma la vara, vengan, apóyenme, yo voy a subir al monte a clamar a Dios con su fuerza, su vara. No es algo que dependa de mí. Dice, aunque no se reporta a Dios, no quiere decir que no ha estado involucrado. Porque es claramente que la victoria de Israel, ahorita lo vamos a leer, no es por mano del buen ejército de Josué. Dice, a diferencia de otros hechos, el uso de la vara no tiene un efecto inmediato. ¿Sí? Golpeó la roca, brotó agua, alzó la vara, se abrió el mar, la puso en tierra, se convirtió en serpiente, tocó el Nilo, se volvió en sangres, alzó la vara, venía un viento y traía la langosta y se lo llevaba. La vara actuó inmediatamente sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Pero en cuanto a la actuación del poder de Dios en el hombre, no es inmediato. No agarra y le dice, alza tu vara o alza la vara, y ¡pum! Todos se mueren y prevalece Israel. Y a mí me llamó mucho la atención y leí que al parecer resulta que el poder de Dios está limitado al albedrío que Dios nos ha dado. ¿Se fijan? El poder de Dios no puede actuar de inmediato y destruir al hombre y hacer que Israel venza. Puede hacerlo en toda la creación, lo hace en todo lo creado, pero en el hombre tiene que perseverar hasta que el sol se pone. Moisés tiene que tener la vara en alto hasta que el sol se pone. Hay un dinamismo entre la voluntad del hombre, el poder de Dios y la oración y la intercesión de Moisés. Dice, la acción de Moisés es vista como un acto de intercesión, aunque cuando no hay palabras registradas, el levantar las manos es visto siempre como un acto de oración. Y es lo que Moisés está haciendo. Vemos como una combinación hermosa, acción, Josué peleando, con oración, llevan la victoria. Una parte de Israel está luchando, la otra está orando, ambas al mismo tiempo. ¿Cuál obtuvo la victoria? Ambos. Porque bajaban las manos, sí, imagínate la acción, estamos peleando y estamos en la ofensiva, avanzando, y Moisés, y luego de repente comenzamos a retroceder y volteamos y resulta que Moisés está con las manos abajo y es así como, ¿qué pasó? ¡Levántalas! ¿No? O sea, y ¡bum, bum! Vamos otra vez. O sea, al parecer hubo un poco de este juego porque si no, ¿cómo se dan cuenta, no? O sea, sí. Aarón y Ur, oye, no, a ver, levántala. A ver, bájala. A ver, levántala. ¡Uy, no, hay que tenerlo arriba! Siéntenlo. Nosotros le ayudamos, nosotros le sostenemos. Ustedes sigan peleando. ¿Sí? Dice, vemos una combinación hermosa aquí de la acción y el poder de Dios en su iglesia. Cuando unos interceden por otros con el apoyo de otros. ¿Contra quién? Contra los deseos de la carne. Haber orado sin pelear hubiera sido presunción. Haber peleado sin oración hubiera sido una autodependencia. Y aún que la combinación de ambos dio la victoria, vemos que la oración fue lo más importante. Son Dios y su poder actuando, Moisés y Aarón sosteniendo la fuerza de Josué y el pueblo en batalla. Dice el verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, mi estandarte. Y solo se levantan en las victorias, no se levantan en las derrotas. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Por cuanto la mano o por cuanto los deseos de la carne en oposición al espíritu se han levantado contra Dios, Dios peleará siempre contra los deseos de la carne, de generación en generación. No ha acabado. Seguimos en este desierto peleando contra los deseos de la carne. El papel indispensable de los seres humanos involucrados significa que el resultado de las etapas en el camino no está predeterminado. ¿Sí? Seguimos avanzando. Dice, el papel indispensable de nosotros al involucrarnos en cada una de las etapas que Dios está llevándonos significa que los resultados no están predeterminados. Estamos de alguna manera en un caminar que va variando de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra pelea, a la oración, si bajas o no subes las manos, si intercedes o no intercedes. Hay una combinación de todas las cosas, pero el poder de Dios está ahí. Y el poder de Dios y la victoria la muestra porque dice, levanta un estandarte, haz un altar y hay un estandarte. La victoria ya está hecha. Y desde hoy podemos tomar ese estandarte de victoria y llevarlo en cada batalla. Les leo esta reflexión, dice, la peor consecuencia del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Y aunque hoy podemos celebrar la victoria de Jesús sobre la muerte, permanecemos en un mundo corrompido todavía, no redimido, un desierto, incapaz de dar vida, un lugar donde se presentan amenazas constantes para la creación, propias de este desierto. Así que Dios impone su juicio para dar paso y sustento a una nueva creación. Y es en ese desierto donde Dios, a su pueblo, es en este desierto donde Dios a nosotros decide guiarnos, sostenernos, protegernos, ¿sí? Mostrarnos su carácter, su persona y habitar con nosotros. Es bien loco. Porque todos diríamos que, o sea, era de Egipto para entrar a la tierra prometida y ya, se acabó todo. La tierra daba leche y miel, todo emanaba. Pero no, donde Dios lo sostiene y todo eso es para aprender a depender de Él, que Él es la razón por la cual vamos a entrar a esa tierra. Que Él es el que nos sostiene, es el que nos guía, Él es el que nos protege, Él es el que nos muestra su carácter a través de la Escritura, Él es el que está habitando con nosotros en su Espíritu, en nosotros. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra nos da esperanza, Señor. Esa esperanza de que a pesar de la aflicción, de aquella oposición a ti, a tus propósitos en este mundo, tú has vencido, Señor. Y tú nos llevas por este desierto de victoria en victoria. Nos vas mostrando cómo nos has sostenido, cómo nos has guiado, cómo nos guardas, Señor. Señor Padre, perdona, Señor, porque quizás no de palabras, pero algunas actitudes, algunos hechos, algunos pensamientos hacen que cuestionemos si estás o no estás con nosotros. Hacen que queramos ponerte a prueba. Y tú nos has venido aún así mostrando tu amor, Señor. Una y otra vez, Padre. Ayúdanos, Señor, a como congregación, como iglesia, como comunidad, Señor, a aprender que no vamos solos por este desierto. Que hay toda una interacción, Señor, entre tú, tu poder y nosotros, Señor. Hay interacción contigo, con Dios, contigo, Señor, y con nuestros hermanos, Padre. Para ayudarnos, fortalecernos, Señor, cuidarnos, llevar nuestras cargas en oración unos a otros, Padre. Gracias, Señor, porque en este desierto, Padre, tú sigues dando vida y sustento, Señor, a todos nosotros. Y una nueva creación estará por venir, Señor. Y así culmina la Biblia, Señor. Así culmina la historia de todo el mundo, Señor, y de la creación, Señor. Gracias, Padre, porque podemos celebrar y regocijarnos en esa victoria que ya está hecha, Señor. El estandarte ya está puesto. La cruz, la muerte ya fue vencida. Gracias, Padre.